RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Muchos años después.
A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross.
Chiamo la nostra fedeltà. Agli altri.
Ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden.
Good evening, ladies and gentlemen.
Turn up the volume.
Y déjate llevar.
Music.
Entertainment.
Y todo lo que quieres escuchar.
Everything in just one place.
Share.
Enjoy.
Discover.
Practice.
And learn.
In Millionaire. Let's go.
Programa del Instituto Virtual de Lenguas de la UNAM. Bienvenidos a una nueva emisión el día de hoy. Invito a ir de nuevo con ustedes. Nos embarcaremos en un viaje en el tiempo. Nos vamos a viajar un poquito. Vamos a movernos para a los años 40, una época de contrastes donde la guerra y la reconstrucción convivieron con el esplendor del cine dorado de Hollywood, la revolución musical y grandes avances tecnológicos. Con buena música, así como escuchan ustedes de fondo Pérez Prado, música de 1949, pues qué rico mambo, así con este sabor aquí todos sacudiendo las caderas, pues saludo a mis compañeras y compañeros el día de hoy. Carito, ¿cómo estás?
Hola a todos, buen día, pues qué rico mambo, esto suena muy bueno acá, empezando con buena música.
Con sabor, ¿cierto?
Sabor.
También por acá con ustedes, Nicolás, ¿cómo va todo, Nicolás?
Bien, bien, súper bien, un saludo para todos. Los extrañé mucho hace 8 días que no pude estar, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta.
Y nosotros a ti.
Sí, miren, un saludo también a nuestra productora Stephanie, allí tras la consola y resolviendo todos los impases. Stephanie, ¿cómo estás el día de hoy?
Buenos días, hola profes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por el saludo y por siempre mencionarme en sus programas.
Claro, haces parte del equipo ahí detrás de todo. Y también un saludo muy especial a nuestro director de programa, Pablito, quien no nos acompaña tampoco el día de hoy, pero de seguro está muy feliz asumiendo su nuevo rol de padre, que creemos que ya lo fue, ¿cierto?
Sí, ya parece que sí.
Ya.
Un saludito a Pablo, nos hace mucha falta, pero aquí acompañándolo en la distancia.
Bueno, desde aquí le mandamos unas inmensas felicitaciones y bueno, él sabe que ahí estaremos para lo que necesite siempre.
Le mandamos buena energía a él, a su esposa y a su criaturita y recién nacidita. Bueno, para continuar aquí con este sabor, fíjense, empezamos con buenas noticias en medio de todo. Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué les evoca esta década del 40? ¿Qué se les viene a la memoria así rapidito?
Bueno, pues el imaginario general siempre nos hace pensar como en un periodo de mucha transición. Es un periodo de guerras, ¿no? Y también sí, nos hace pensar en todos esos cambios sociales y incluso geopolíticos que hubo alrededor del mundo.
Para mí todos los referentes de la década de los 40 están relacionados con el cine, con la música, con el jazz.
Pues los 40 precisamente fueron unos años de cambio, una década de luchas y avances, un periodo que definitivamente dejó una huella en la historia de la humanidad y que aún pervive esta huella. Por eso el nombre de este episodio, conundrum, es una palabra del inglés que significa problema o situación difícil de resolver, un acertijo. Y esa sería mi definición un tanto para esta época, una época difícil, muy conflictiva, un acertijo para la humanidad de cómo sobrellevar y salir de esto, ¿no? Un poco una reflexión allí de lo que necesitamos hoy día, ¿no? La guerra no puede ser una alternativa, lo hablábamos un poquito con Carolina hace un rato fuera de micrófono, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con este asunto del día de hoy.
Claro que sí, los invitamos a que participen en nuestro Instagram, como siempre, acompañándonos en nuestro @invil o on Inviloner, InvilOA, para que respondan allá la pregunta que les compartimos también. ¿Qué les evoca la década de los 40?
So, acompáñenos en los próximos minutos, exploraremos más a fondo algunos de esos aspectos que hemos mencionado, con muy buena música, anécdotas de la época, históricas, por supuesto, porque ninguno aquí tiene la edad para haber estado en esta década, pero pues que traeremos a ustedes con mucho entusiasmo para que tengan allí buena información de primera mano. Así que no se pierdan este viaje y comencemos de una nuestro regreso a los 40.
No rumors, no fluff, just the cold hard truth. This is Only Facts, your go-to source for everything you need to know.
Bésame Mucho is one of the most iconic songs in Spanish music and a universal music too. Composed in 1932 but published in 1940 by the Mexican pianist and composer Consuelo Velázquez, this romantic melody has transcended generations, borders and artists. Its success is based on the intensity of his message, evoking the desire for a kiss that could be last forever. So romantic, my people. So you've surely heard it before, but in whose voice? Do you know any artist who has sung the song or performed?
Bueno, yo no tengo un artista puntual, pero recuerdo que en una época tenía muchísimas ganas de aprender a tocar saxofón, entonces empecé a buscar canciones en saxofón. Y hacían muchísimos covers de esta canción. Y me parece que en saxofón la canción suena muy bien. Me acuerdo de un cover de un niño como de 13 años de YouTube. No es famoso ni nada por el estilo. Pero por este cover, digamos que fue que también decidí o tuve muchas ganas de tocar saxofón en su momento. No lo hice todavía, no lo he hecho, pero es un pendiente ahí que tengo.
Pero eso parecía más ganas de otras cosas también, porque saxofón, Bésame Mucho, por favor, Nicolás.
Pues...
Sí, ahí está, ese pendiente lo tienes entonces ahí. Yo me quedo con la versión, pues no me quedo, es que tiene muchas versiones, pero una que me gusta mucho es la de Zoé, una versión en que se conoce mucho, me gusta mucho esa que es en como en concierto, el video de esa me encanta, y que ahí canta una mujer muy, muy hermoso en esa versión.
Miren que empezamos Only Facts hoy con música, también porque es una canción que tiene un montón de versiones. Incluso en la época de los 40 hizo una versión Pedro Infante, Javier Solís, o sea, los artistas de la época también versionaron esta canción, y yo la conozco más por la versión de Manzanero, de Armando Manzanero, que es más suavecita, más romántica, pero si ustedes le han prestado de fondo atención a la canción, empieza con un instrumental larguísimo de piano, luego se pone más movida y sobre la parte final es que entra la como lo que conocemos, ¿no? Es decir, esto es toda una obra que ha sido también cantada en un montón de lenguas, por eso también la seleccioné. Aparte de ser de la época, trascendió muchísimo, muchísimo esta canción. Entonces, hablemos algunos aspectos destacados de la década comprendida entre 1940 y 1949. No sé, se me ocurre, hablemos históricamente. ¿Qué marcaba el mundo por aquel entonces? ¿Qué había allí? ¿Qué estaba pasando?
Bueno, pues indudablemente un suceso que marca esta década es la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inicia en 1939 y duraría hasta 1945. Tuvo un impacto en todas las esferas de la vida social, la política, la economía, la vida misma. Y bueno, después de esta guerra, todo el, digamos que los países involucrados y el mundo en general entran en una serie de transformaciones sociales. Asimismo, se da también paso a la Guerra Fría y a los nuevos desafíos globales que esta guerra traería para el mundo.
Este es como el tema esencial de toda la década, ¿no?
Sí.
Nicolás nos ha hecho aquí un buen resumen ahí de entrada sobre este asunto, porque marca todo el arte, la historia, la sociedad, todo, 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 ¿cierto? Entonces, y pues, obviamente, vamos a hablar algunos daticos curiosos de la Segunda Guerra Mundial con ustedes, nuestra audiencia, pero pues vamos a tratarnos como, por lo menos, comunes.
Okay, and regarding the World War II, In 1940, Winston Churchill's speech, "I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. Let's listen to a fragment of his discourse.
Sir, to form an administration of this scale and complexity is a serious undertaking in itself. But it must be remembered that we are in the preliminary stage of one of the greatest battles in history, that we are in action at many points in Norway and in Holland, that we have to be prepared in the Mediterranean, that the air battle is continuous, and that many preparations have to be made here at home. In this crisis, I hope I may be pardoned if I do not address the House at any length today. I hope that any of my friends and colleagues or former colleagues who are affected by the political reconstruction will make all allowances for any lack of ceremony with which it has been necessary to act. I would say to the House, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.
Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Esa es también una frase que se ha vuelto famosa en otros discursos de Churchill. Y aquí la recordamos como uno de parte de uno de los discursos más conocidos de Winston Churchill. This was Churchill's first speech since becoming Prime Minister. It was made on May the 13th in 1940 to the House of Commons after having been offered the King's Commission the previous Friday to become Prime Minister of the United Kingdom in the first year of World War II. Churchill had replaced Neville Chamberlain, and in this speech, he asked the House to declare its confidence in his government.
Fascinating. This speech was the first of three he delivered during the Battle of France, which began with the German invasion of the Low Countries on May the 10th. Well, go on. Nicolas, what have you got?
Well, here we have to talk about Nuremberg trials that were carried out between November 20th and finished pretty much by the beginning of October in 1946. These were a series of trials conducted by the International Military Tribunal, and they were done against 24 of the highest ranking surviving Nazi leaders, who were of course captured after the war was over. In addition, there were 12 trials carried out by the United States Military Tribunal, including the famous Doctor's Trial and the Judge's Trial. Let's listen to a fragment of this famous trial.
At a meeting of the German Labour Party held on the 24th of February, 1920, Hitler announced to the world that 25 theses that subsequently became known as the unalterable program of the National Socialist German Workers' Party, as a new religion, the faith of the blood, superseding in individual allegiance all other religions and institutions. The defendant Rosenberg and the defendant Stryker were particularly prominent in disseminating this doctrine. Much of the evidence to be offered in this case will illustrate the Nazi conspirators' continued espousal and exploitation of this master race doctrine.
Well, with this first trial, at least 240 witnesses were heard, which means at least checking 300,000 statements, 300,000. Es un número muy grande. Among the 24 defendants, the tribunal resolved 12 death sentences, 7 prison sentences, and 3 acquittals. And as a curious fact, we can say that 4 defendants committed suicide either before or after being sentenced in the official trial.
Additionally, this trial means the beginning of the Hague International Court. It's important nowadays about the conflict between countries. Well, but what about Colombia? What happened here at the time?
Bueno, en Colombia podríamos mencionar el Bogotazo, un hecho que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, por supuesto, en general. Pues el 9 de abril de 1948, el caudillo Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en Bogotá, en circunstancias pues que todavía generan debate, cuando él se perfilaba como el próximo presidente de Colombia. Todo un dirigente cautivador de las masas por sus enérgicos discursos. Entonces, escuchemos un poco para recordar.
Yo no soy yo personalmente. Yo soy un pueblo que me sigue. Porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, se lo he interpretado. Yo no soy de los caudillos que creen. Se están llevando a la multitud. Me siento llevado por ella. Tengo fe en ella. Y no voy a ser como los jugadores restiados. Pero sí voy a ser como los hombres. Se sabe que cuando hay un grande ideal por de por medio, si el médico, si el enfermo llama en ayuda, están obligados a dar la transfusión de su propia sangre si necesario fue.
¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! ¡Ala! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria!
Yo creo que escuchando a estos discursos y en especial el de Jorge Eliécer Gaitán, podemos entender también un poco ese contexto del Bogotazo, ¿no? Como esa energía, esa violencia, pues precisamente que se desató con su muerte. Y pues conocemos que en este periodo de inestabilidad pues se llamó la violencia, ¿no? De esa hemos escuchado hablar mucho. Bueno, y también les cuento que el legado de Gaitán sigue vivo, ¿no? Hace pues ya tantos años, desde el 48, desde el Bogotazo, que recordamos cada año también, Gaitán pues sigue representando la esperanza de un país más justo e igualitario. Y su figura es un símbolo de lucha social y de anhelos de cambio de las clases populares todavía.
Lo que decía es, ¿no? Muy emotivo su discurso. Aquí todos nos mirábamos las caras escuchando a Gaitán y como que se estremece uno, sí, al escucharlo, ¿cierto? Como que uy, le transmite a uno las sensaciones en su discurso. Pero para no salirnos mucho aquí del asunto pues de la guerra, porque eso es lo que marca la década de los 40, ¿qué pasó con Colombia frente al asunto de la guerra? ¿No? O sea, no sé.
Bueno, pues a este respecto Colombia decide tener un cese de relaciones diplomáticas con las potencias del eje. Recordemos que ellos serían Alemania, Italia y Japón. Entonces, ante este cese en diciembre de 1941 y con razón del ataque a Pearl Harbor, Colombia permite que Estados Unidos estacione sus tropas en el país y, bueno, digamos que toma Colombia formalmente un bando con los aliados, que son el otro bando encabezado por Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1943. Digamos que esto también después de una serie de ataques de submarinos alemanes a barcos de nuestro país.
Vea pues, yo no sabía que habíamos sido atacados por los alemanes, a pesar de que la historia dice que aquí estuvieron, ¿no? Durante el régimen estuvieron aquí algunos visitando y tratando de hacer por ahí unas vainas raras, pero mire, fuimos también víctimas de los nazis. Bueno, y
bueno, también tuvimos, no, adicionalmente al tema de la guerra, también tuvimos sucesos importantes en esta década en otros ámbitos, como por ejemplo en el fútbol. En esta época surge la DIMAYOR, que es la división mayor del fútbol colombiano, y pues es fundada el 26 de junio de 1948 en la ciudad de Barranquilla.
A propósito de fútbol, con anoche ese desastroso partido de la Selección Colombia, menos mal, a mí no me gusta el fútbol, entonces no sufro por esas cosas, ¿no? Pero miren que este hecho, digamos que tendría cierta relevancia si tenemos en cuenta que durante esta década de los 40 no le fue muy bien el asunto de los deportes, obviamente, por el conflicto que se vivía, pues los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1940 y los de Londres en el 44 fueron suspendidos por este motivo. Entonces digamos que un poquito ahí como para dejar esto en contexto y pues sobre todo para darle a nuestra audiencia alguito, para que charlen curiosidades a la hora del almuerzo con sus colegas, con sus compañeros, con sus comensales, ¿listo? Solo hechos, only facts.
Push past your limits, break through barriers and go beyond the limits of human understanding. Take the extra mile.
Para salir un poco de ese ambiente denso de la guerra y los hechos históricos, pues miren esta sabrosura de jazz de fondo con la grandiosa e importantísima Ella Fitzgerald y su canción Flying Home de 1945, con una de sus características importantes, el scat, ¿cierto? El hacer ruiditos, sí, con la boquita, para quienes no de pronto no entienden, es el la, 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 la. Es muy, sí, chévere, es una genialidad, ¿cierto?
Y está toda la improvisación ahí, total, con la voz, ¿no?
Es maravilloso, maravilloso. Uh-huh. Entonces, por supuesto, el jazz dominó la época con artistas, aparte de la Fitzgerald, Glenn Miller, Duke Ellington, Frank Sinatra. Muchos de ellos dominaban aquí la escena, pero también el cine logró, digamos que sería su primera época dorada desde su surgimiento, se consolida también en los 40. Entonces, people, what movies did you like from that decade?
Well, I have The Citizen Kane in 1940. It is widely regarded as one of the greatest films in cinematic history.
Such a great movie.
Yes. It is directed by and starring Orson Welles. This groundbreaking film tells the story of Charles Foster Kane. He is a powerful newspaper tycoon whose life is explored through a series of flashbacks following his mysterious final word. That word is Rosebud. But let's listen to Orson Welles himself introducing the movie.
Very interesting.
Mike! Give me a mic! Thank you. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theater, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. It's certainly coming to this theater, and I think our Mercury actors make it an attraction. I'd like you to meet them. Speaking of attractions, well, the chorus girls are certainly an attraction, but frankly, ladies and gentlemen, we're just showing you the chorus girls for purposes of ballyhoo. It's a pretty nice ballyhoo. But here are some of our real Mercury people. This is the first time you've seen most of them on the screen. Hey, give Joe a little light. Thanks.
Bueno, yo creo que cuando tú nos preguntabas esto al comienzo del programa, ¿qué nos evocan los 40? Y estamos haciendo como toda esta memoria a través del cine, por ejemplo. Creo que también hay que recordar, viendo lo que estamos aquí mencionando, estas películas, el cine a la luz de cómo fue en esa época recibido y qué significaba una pieza de estas en su época, ¿no? Porque ya si lo vemos con los ojos de nuestra época, pues cambia mucho. Entonces, resaltar pues que esta es una película que en su momento fue muy revolucionaria, innovadora. El tema de la no linealidad narrativa, la iluminación dramática, los enfoques, las técnicas cinematográficas en general que esta película manifiesta, pues son incluso todavía algunas que influyen a los directores hasta el día de hoy. Entonces, pues es una pieza que vale mucho la pena recordar y ver.
Y que su temática es vigente porque es de las primeras producciones que aborda la influencia de los medios en el contexto político. O sea, era una película bastante, bastante visionaria para su época.
Sí, y bueno, tras su estreno en 1941, Citizen Kane no tuvo un éxito comercial inmediato, pero con el tiempo sí tuvo un reconocimiento por lo que les contaba hace un momento, y hoy en día pues sigue siendo ese clásico atemporal, estudiado y celebrado por su impacto en el cine y su exploración, como tú decías, Camilo, con estos temas del poder, la ambición, la naturaleza, además porque es famoso pues esa palabra que se menciona allí, Rosebud, ¿no? Que significa, ¿no? Y el simbolismo que también ya para nosotros en esta época pues ya significa, ya tiene otra connotación. Okay.
Ya en otro episodio hemos hablado aquí de Orson Welles, que se recuerden ustedes, una de mis primeras interpretaciones aquí de voces haciendo sí. El drama en la lectura radial que le hice en algún momento. Bueno, but what movie could be another emblematic at that time?
Well, another relevant one would be Casablanca from 1942. It's directed by Michael Curtiz, and it's basically a wartime romance set during World War II. It's a very interesting way of having a perspective of this war. So let's go straight to a recording of it to have more context.
Plane to Lisbon. You'd like to be on it?
Why? What's in Lisbon?
Clipper to America.
You know what this is? Something that even you have never seen.
Round up the usual suspects.
And search them for stolen documents.
May I see your papers?
Do something, you must help
me! I'd stick my neck out for nobody.
There is a man arrived in Casablanca on his way to America. Victor Laszlo.
Laszlo? The Nazis have been chasing him all over Europe.
Laszlo must never reach America. He stays in Casablanca.
I'm a saloon keeper. The problems of the world are not in my department.
Bueno, conocida por ese diálogo inolvidable y ese romance tan atemporal, la película Casablanca obtuvo 3 premios de la Academia, incluyendo el premio a Mejor Película, pues principalmente por sus temáticas de amor y sacrificio y deber. Hoy en día continúa resonando con el público actual incluso, y es un verdadero clásico que ha resistido la prueba del tiempo.
Clásico, no, también, ¿no? Involucrado con el asunto de la guerra, pero aquí pues el amor de no vete con él. Aunque yo te amo, aunque tú me ames, vete con él.
Es un novelón.
Historia. Sí, eso sí es un melodrama, pero está muy, muy bien contada, muy bien contada. Es una película chévere.
Profe Camila, ¿qué película recomendaría usted o cuál es su favorita?
Me gusta mucho esta época en cuanto a cine. Creo que fue también un gusto haber trabajado en la preparación de este episodio el día de hoy. Pero mi película de esa época definitivamente es The Great Dictator, el Gran Dictador, de 1940. Una de las películas más importantes dentro de la carrera de Charles Chaplin, justamente porque es de las primeras películas que él empieza a desarrollar con diálogos, ya no cine mudo, sino ya con diálogo, lanzada, como les dije, en 1940, y es justamente toda una crítica a todo este asunto de la guerra, con obviamente su toque de humor, pero pues su sátira allí muy muy fuerte, y con una característica muy muy puntual que quiero que escuchemos a continuación.
Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world. That will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
Si hablamos de discursos emotivos, como lo mencionamos hace un rato con Gaitán, este quizás dentro del cine es de los más representativos por la época en que se produce, por lo que impactó, por lo que representaba este discurso. Voy a leer una crítica de internet que me parece una buena definición de lo que representa este discurso. Digo, abro comillas, una emotiva súplica por la paz, la democracia y la humanidad, que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. El Gran Dictador no solo es una obra maestra del cine, sino también una declaración valiente que consolidó el legado de Chaplin, tanto como artista como defensor de la justicia. Cierro aquí comillas. ¿La han visto?
No, pues he visto otras de Chaplin, pero esa la tengo ahí en mis pendientes por ver.
Sí, por partecitas. Sí. Es muy interesante, sobre todo el discurso, ¿no? Es bien, bien fuerte.
Sí,
no,
el discurso,
toda la película es una genialidad. Es, o sea, se la recomiendo. Tú la has visto, Estefanía, dime que sí. No, no, este equipo, es, no, mal en cine, reprobado en cine. No, mentiras,
el
una
cine
gran
de los
película. Una gran película, ¿verdad? Que vale la pena ver y que su discurso, teniendo en cuenta las condiciones del mundo actual, sigue estando muy, muy, muy vigente. O sea, es de mis películas, recomendadas.
The Hype. Si es vital, está aquí. Siente el hype.
Bueno, en esta sección aquí para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy en The Hype, rápidamente hablemos de literatura, porque aquí como profes de lengua la literatura está en nuestras venas siempre. Entonces ahí con Edith Piaf de fondo, con La Vie en Rose, espero que Marju no me vaya a mandar un golpazo a distancia por el francés del día de hoy. ¿Qué obras así importantes podemos destacar de esta época?
Pues tenemos el filósofo francés Albert Camus, quien incursiona en la literatura con El Extranjero en 1942. Esa es súper reconocida.
Bueno, yo no me podría irme sin mencionar al Principito, traducida al español y bueno, muchas lenguas posteriormente, y podemos mencionar aquí que su autor, Antoine de Saint-Exupéry, muere en una misión de guerra sin poder disfrutar el éxito comercial de su obra.
Sigue la guerra aquí presente, ¿no? Bueno, yo me voy por el lado latinoamericano. Jorge Luis Borges en 1944 lanza Ficciones.
Y el diario de Ana Frank, que es uno de los testimonios del Holocausto, también lo recordamos en esta década.
Y en 1948, en la época de la censura, pues la Iglesia de Roma da su lista actualizada de libros prohibidos, donde llegan muchos autores como Balzac, Émile Zola, Flaubert, Sartre y Simone de Beauvoir, entre otros.
Lo que no le gusta a esta gente, ¿no? Pero bueno, yo cerraría esta tandita rápida con 1984, una de las obras máximas de George Orwell, que fue publicada en 1949 y la cual nos podría dar mucho para hablar con todo este asunto, pero todas esas obras de una u otra manera están influenciadas por el aspecto de la guerra. Y fíjense, para que ustedes no se vayan así con el mood down de la guerra, ¿cierto? Pues váyanse felices ahí con musiquita de Lucho Bermúdez y su orquesta.
Para el almuercito.
Arroz con coco, ¿cierto?
Eso.
Uno de los grandes músicos colombianos que durante los 40 brilló justamente por su fusión de la música colombiana, la música del Caribe, para ser más exactos, y su combinación con el jazz, ¿no? Su formato musical de banda es de jazz. Entonces, con esta buena energía, los dejamos el día de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio lleno de historia, de arte. Gracias por sintonizarnos y acompañarnos.
Síganos en nuestras redes sociales por Instagram, @invil_oa. Feliz almuerzo.
Participen, comenten.
Bueno, gracias por hacer parte de este programa y nuevamente felicidades a nuestro querido director Pablo y a su familia.
Y a su criaturita, ¿cierto? Nos encontramos la próxima semana, una nueva emisión con más contenidos para disfrutar juntos. Hasta la próxima y no olviden...
Share, enjoy, discover, practice and learn.
In Beyond Air.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.